llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Comienzo yo.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna.
Regresamos con la Pola Constitucional. Y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a uno de mis compañeros, él es Germán Reyes. ¿Cómo está, Germán?
Estaba riéndome acá en la cámara. Estoy muy bien, Juliana, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros radioyentes de Colombia y en el mundo donde estén. Estaba acá riéndome de intentando bailar la canción con la que entramos, porque creo que es una canción muy colombiana que representa nuestra idiosincrasia y que tiene que ver con nuestro programa del día de hoy.
De acuerdo, Germán. Toto de la Momposina es una dura, yo la amo, me encanta su voz, me encanta lo que hace, me encanta la canción. Pero bueno, como para ir adelantando un poquito, ojalá la próxima diga la pescadora y no el pescador, ¿verdad, Germán?
Realmente decía el pecador.
Es que a la pecadora.
El pecador. Fueron mis primeros 18 años pensando que se llamaba pecador. Y ya hasta los 25, ahí sí, el pecador.
Muy, muy Germán. Bueno, recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en las plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, pero únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes y bienvenidos a otro episodio de La Pola Constitucional. Entonces, el programa de hoy va a estar como enfocado en toda la temática que hemos desarrollado en los últimos dos episodios y digamos que obviamente queremos enfocarlo esta vez dentro de un tema laboral, ¿sí? Sabemos que nosotras las mujeres hemos luchado por un reconocimiento en derechos, obviamente buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Pero ahora, ¿qué pasa con el ejercicio profesional? El episodio pasado lo abordamos al final un poquito, pero lo dejamos ahí como, ¿y ahora qué más hay? Por esa razón, quiero que por favor usted, Germán, me ayude dándonos como una visión jurídica que hay en la Constitución en relación con el trabajo, con la igualdad, con otros derechos que obviamente nos protejan, no solo a nosotras, sino a todos, por supuesto.
Gracias, Juliana, por supuesto. Digamos que esta visión jurídica ya ahora sí puedo darla, que ya tengo un título, entonces ya me siento un poquito más tranquilo cuando dicen visión jurídica. Digamos que en cuanto a la legislación interna y en cuanto a su fuente más directa, sin lugar a dudas tenemos que hablar primero del preámbulo de la Constitución, y es que el preámbulo, como ejerce como nuestra carta de navegación, como estos 10 primeros artículos, nos dicen que tenemos que hablar, pues, que Colombia se erige en un contexto donde haber democracia, participación en un orden económico, político y social justo, pero que también se va a sancionar cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y ahí directamente nos vamos al artículo 13 de la Constitución, donde hablamos que no se va, o digamos, se prohíbe directamente algún tipo de discriminación por lo que hoy conocemos como criterios sospechosos, por razones nacionales, de lengua, religión, opinión política, filosófica. Y acá entramos directamente a las razones relacionadas con el sexo. Y es que ese artículo 13 ha sido la fuente directa para lo que hoy conocemos como las acciones afirmativas, estas acciones encaminadas a garantizar una igualdad material. Para que las personas nos entiendan, digamos que está relacionado para que las condiciones se den. Porque anteriormente en la Constitución anterior a la Constitución del 91 veíamos una igualdad formal en la cual todos éramos iguales ante la ley. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto no es realidad. No todos somos iguales ante la ley porque no todos tenemos la igualdad de condiciones para acceder a ciertas cosas o tenemos las mismas posibilidades. En este sentido, para garantizar que todos podamos tener una igualdad material o una igualdad real, debemos garantizar un cierto tipo de acciones de tipo administrativo o judicial encaminadas a garantizar esta igualdad. Además de esta, digamos que otros artículos relevantes puede ser el artículo relacionado con la familia en extenso, ya que acá en Colombia no solamente vemos como las mujeres tienen un rol muy importante dentro de la sociedad, sino que también dentro de sus familias. Es más, diría yo, prioritario. Porque acá en Colombia es increíble, es uno de los países con mayor número de mujeres a cargo del hogar y que tienen este doble contexto, pero después lo hablaremos. Y en cuanto a la legislación interna, mencionar dos cosas muy importantes, y es que después de la ley 294 del 96, en su artículo 42, se le dijo al Estado que se debía sancionar la violencia intrafamiliar y garantizar mismo tipo de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, ese es un contexto muy rápido jurídico.
Perfecto, Germán, muchas gracias. Aprovechando para decirles que Germán se nos graduó, es decir, ya tenemos abogado con profundización en Derecho Constitucional. Felicitaciones, Germán. Yes. Bueno, ahora, en el contexto internacional, podemos decir que tenemos que enfocarnos en la Organización Internacional del Trabajo, o también como la podemos conocer con sus siglas, la OIT, o sus siglas en inglés, la IE. A nivel internacional sí hemos desarrollado un poco más de instrumentos más enfocados en la protección o buscando esa igualdad de las mujeres en el ámbito laboral. Tenemos cuatro convenios muy destacados y los cuatro han sido ratificados por Colombia. El primero de ellos es el Convenio sobre la Igualdad de las Remuneraciones, que básicamente nos está diciendo, vea, las mujeres y los hombres trabajamos y nuestro trabajo tiene el mismo valor. Es decir, porque Germán haga radio y Juliana haga radio no significa que a Germán le tengan que pagar más y a mí me tengan que pagar menos. Y aclaro, aquí no nos están pagando porque no falta la persona que nos dice, bueno, Germán, ¿esto cuánto es que está ganando con la Pola Constitucional? No, este es amor al arte, mejor dicho. Ahora, el segundo convenio sobre la discriminación en el empleo y ocupación. Es decir, porque yo soy mujer y, no sé, soy madre, lo cual no soy, aclaro también, no me pueden discriminar o simplemente no pueden permitirme trabajar por ese hecho. Tercer tratado. Tratado sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Este ya está más enfocado en que reconoce que las mujeres somos madres y que por el hecho de que lo seamos no podemos ser discriminadas tampoco. Entonces reconoce esa responsabilidad que tenemos y nos protege por el hecho de tenerlo. Y el último es el convenio sobre la protección a la maternidad. Nos protegen a nosotras, pero también protegen a nuestros hijos dentro del empleo. Puede que digamos que estos convenios no estén enfocados directamente a las mujeres, pero digamos que sí hay una protección que se deriva de ellos hacia nosotras. Y bueno, hoy no vinimos solamente a hablar nosotros dos, sino que pues tenemos una invitada que va a enriquecer nuestra visión sobre el tema, desde la práctica, por supuesto, en el ejercicio profesional y pues obviamente desde su experiencia también como mujer. Ella es Sofía González, abogada de la Universidad del Rosario, con profundización en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y también corresponsal de Grupo Habla aquí en Colombia, un grupo mexicano. Entonces, adelante, Sofía.
Hola, Juliana, Germán. Saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación y, bueno, muy contenta de compartir esta mesa con ustedes, aportarles en lo que pueda.
Súper, Sofía, muchas gracias. Bueno, nuestra primera pregunta es, digamos que queremos romper con una barrera conceptual. Entonces, queremos que, por favor, nos explique ¿qué es el techo de cristal? Esto es muy, muy importante porque lo escuchamos mucho, incluso nosotros lo hemos mencionado en los programas, pero hay muchas personas y muchas mujeres que no lo saben. Y la idea aquí es empezar a aprender todos juntos. ¿Cuál es su definición? Sí, adelante, Sofía.
El concepto de techo de cristal viene desde 1978, lo plantea Marilyn Lowden. Ella se encontraba en ese momento en una reunión en donde se planteaba que las mujeres no ascendían a ciertos cargos por una cuestión de mérito propio. Entonces, que era una cuestión más de falta de cuestión académica, de mérito académico, y en ese sentido pues ella estaba en desacuerdo y proponía este término de techos de cristal, y hablaba ella de que justamente era más una cuestión cultural que una cuestión personal, y que eran unas barreras invisibles que impedían a las mujeres ascender en las escalas jerárquicas en el ámbito laboral. Ya posteriormente, en 1986, vemos un artículo del Wall Street Journal en donde se empezó a hablar nuevamente de este concepto, se retoma y se plantea el tema de las políticas de igualdad de género, igualmente en materia general. Hoy lo hablamos desde un punto de vista que está presente en todos los aspectos de las mujeres, entonces lo hablamos desde un punto de vista político, desde el punto de vista laboral, de la educación e incluso en los temas del hogar. Entonces es un concepto bastante amplio que implica, pues como lo veremos a lo largo de este programa, múltiples sesgos y prejuicios que hay hasta el momento en nuestra sociedad a nivel tanto internacional como acá en Colombia.
Gracias, Sofía, y aterrizándolo un poco, digamos que a la realidad, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo se refleja? ¿Cuáles son esos perjuicios que escuchamos y que a veces no sabemos que sí, que nos estamos enfrentando realmente al techo de cristal?
Bueno, Juliana, mira, ahí es importante decir que estos prejuicios, estos sesgos, están tanto en hombres como mujeres y en nuestra idiosincrasia. Entonces, se han mantenido a lo largo del tiempo y aparentemente resultan como invisibles, entonces como inexistentes, pero les voy a resumir como en unas frases muy cortas cuestiones que demuestran que existen estos techos de cristal y que los escuchamos pues a diario. El primero de ellos es: los hombres son líderes natos. Hay una creencia que los hombres son quienes deben liderar, quienes deben gobernar, y esto es una cuestión de perspectiva de género, por supuesto. El siguiente, que tiene que ver un poco con lo que ustedes mencionaban a la maternidad, y es que las mujeres cuando son madres no se enfocan ni se comprometen con su trabajo, cosa que vamos a verles un poco debatible, pero sí, la maternidad muchas veces está asociada como esa falta de capacidad por parte de las mujeres entonces para ocupar otros roles. El tercero es: las mujeres son muy emocionales, entonces esto lo asocian con que no pueden afrontar situaciones de crisis. Y el cuarto es que las mujeres tienen un temperamento más blando, a veces lo tildan como débil, lo que quiere decir que pues no saben cómo imponer el respeto, ¿no? Y tampoco son buenas para negociar o para transar. Estos son como algunos de los que yo diría que resumen cuáles son estos techos de cristal a los que nos encontramos en materia pues laboral.
Sofía ha hecho un gran trabajo y es que nos ha dicho exactamente, vea, esto es lo que pasa, y ahora que nosotros lo identificamos es muy relevante que también los hombres y las mujeres, todas las personas que están escuchando este podcast, la próxima vez que se encuentren ante algún perjuicio de estos, por favor rompamos con ellos. Tenemos que ponernos también en la tarea de cada uno cambiar esas micro situaciones. Ahora, yo quiero que por favor usted, Sofía, nos ayude con cifras. Primero, porque sé que las tiene muy claro, y segundo, porque es una forma de que las personas también se den cuenta y entiendan la magnitud de esta situación, de esta circunstancia.
Claro que sí. Mira, antes un poco de abordar el tema de las cifras, quería ponerles un ejemplo en el que les comentaría que cuando vamos a definir en cuanto a las capacidades de quién debe ser líder, quién debe gobernar, a veces nos decimos qué es ser firme. Esa es una de las cualidades que se les atribuye a los líderes. y es una palabra que a veces tiene una connotación distinta tanto en hombres como mujeres. En el caso de los hombres está asociada con que el hombre debe ser una persona ejecutiva, una persona diplomática que sabe cómo resolver los conflictos a la hora o al momento en que se presenta, mientras que muchas veces esa misma palabra en la mujer tiene una connotación de que son conflictivas y que son histéricas. Entonces, como lo vemos desde el lenguaje, ya tenemos pues una como un sesgo de cómo interpretar las características o las cualidades que debe tener un líder. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más en las cifras, el informe de equidad de género del PNUMA del 2020, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos mostraba tres datos que quería compartir. El primero, el 90% de la población mantiene algún tipo de sesgo contra las mujeres. El segundo es que más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales y que tienen más derecho a ocupar un empleo cuando el trabajo escasea. Y el tercero, que es uno de los que me resulta hasta más alarmante, es que el 28% cree que está justificado que un marido golpee a la esposa. Y esto tiene un poco que ver o refleja lo que comentaba al inicio, y es que cuando hablamos de techo de cristal no solamente hablamos desde un punto de vista laboral, sino que también está en otros ámbitos y aspectos de la vida pues, de las mujeres. El director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD es un portugués que comentaba pues, que realmente en los últimos años se han visto algunos avances o pasos importantes para garantizar que las mujeres tengan el mismo acceso a servicios básicos, cuestión que también me parece alarmante porque no debería ser algo a resaltar, sino debería ser algo que tendríamos por sentado. No podemos decir que, por ejemplo, el hecho de ser mujer implica que tengamos menos acceso a, por ejemplo, al agua potable. Entonces, bueno, es cuestionable para mí un poco decirlo como un logro, y eso nos habla de cómo está nuestra situación. Y otra de las conclusiones era como que se había alcanzado la paridad en cuestiones de la escuela primaria y que se había reducido la mortalidad materna en un 45% en comparación con el año 1909. Sin embargo, pues más adelante les diré que esto es debatible en cuanto al acceso que tienen las mujeres de educación en los distintos niveles académicos en nuestro país.
De acuerdo. Bueno, Sofía, siento que es importante que también en este punto nuestros ciberoyentes entiendan que todo está relacionado. O sea, digamos que el techo de cristal no es solamente en el ámbito laboral, sino que tiene implicaciones, como usted lo mencionó, en todas las áreas de nuestra vida como mujeres. Y eso nos hemos dado cuenta, no solo ahorita, sino lo hemos repetido muchas veces en el programa, creo que es nuestro lema ahora, y la finalidad es que realmente lo entendamos todos y todas. Ahora, ¿pero qué hay en Colombia, Sofía? Cuéntenos. Entonces, a nivel internacional, ¿hay, digamos, cifras concretas de Colombia, casos concretos de Colombia?
Sí. Bueno, recientemente salió un informe titulado Brecha Salarial de Género en Colombia. Es una publicación que hace el DANE. Y bueno, ahí vamos a encontrar distintos datos muy, muy, muy particulares. En cuanto a ello, ¿qué les puedo comentar? En la cuestión laboral, las brechas de desigualdad laboral, vemos que un hombre con posgrado en Colombia gana 100 pesos. Por cada 100 pesos que un hombre gane con posgrado en nuestro país, una mujer con las mismas condiciones o características académicas está ganando 77,1 pesos. Lo que quiere decir que hay una brecha más o menos del 23,9% en el nivel educativo de posgrado, que es el nivel en donde más acceso tienen las mujeres. Y esto es curioso porque era lo que les comentaba en el punto anterior, y es que en nuestro país la brecha en cuanto a los niveles educativos en primaria entre hombres y mujeres es del 38%, en que no hay ningún nivel académico es 38%. En primaria es el 34,2%, en secundaria es el 34,1%, y curiosamente el nivel educativo donde esta brecha disminuye más es en el nivel de posgrado, que es un 22,9%. Entonces yo digo, bueno, a nivel internacional El informe del Perú nos dice que hemos logrado una igualdad en cuanto a la educación primaria, pero como lo vemos acá en nuestro país, la brecha es del 34% en ese mismo nivel. Y bueno, ya en cuestión salarial, aunque curiosamente también Colombia es una cuestión un poco distinta a lo que hay el panorama en América Latina, aquí las mujeres se destacan o tienen un mayor, ocupan, tienen más participación en la ocupación, en la fuerza laboral de nuestro país, en los sectores tecnológicos, en los sectores de educación profesional y en los sectores de posgrado, algo que normalmente no pasa a nivel internacional, que incluso, según la CEPAL, la brecha de desigualdad en América Latina es del 25%, Colombia, como lo decía anteriormente, está en un 23,9%. Es decir, que aquí hemos disminuido un poquito más esa brecha a nivel general, pero aún así, como lo vemos en las estadísticas, pues son bastante marcadas. ¿Qué otras cifras? Por ejemplo, en el ámbito político, la participación política de las mujeres. Se dice que las mujeres y los hombres votamos en las mismas proporciones, hay un número, una desventaja marcada. Sin embargo, a la hora de ver cuáles son los cargos políticos o públicos que ocupan las mujeres, curiosamente, digamos, en el gobierno de Duque se había hecho mucha promoción respecto a que iba a haber un gabinete de ministros en donde la mitad, el 50% iban a ser mujeres. Sin embargo, cuando vemos hoy 2021, solamente 5 o 6 de estos cargos de los ministerios, que son en el momento 18, son ocupados por mujeres, el resto son hombres. Entonces, bueno, ahí vemos un poco cuál es la brecha. A nivel internacional, en ese aspecto de la política, vemos es cómo, por ejemplo, el 24% de los parlamentarios en el mundo son mujeres y de los líderes, de los jefes de gobierno de los 193 estados, vemos como solamente 10 en este momento son mujeres. Entonces ahí vemos un poco cuáles estas cifras de desigualdad que tenemos tanto a nivel internacional como aquí en Colombia.
Bueno, evidentemente no nos ha tocado tan fácil. A nosotras todos nos toca luchárnoslo, todos nos toca buscarlo. Lo vemos ahora, lo vemos en los episodios pasados. Hasta hace muy poco pudimos votar, administrar nuestros bienes, todo. Entonces, Germán, en este sentido, ¿qué otros escenarios podemos encontrar en donde digamos que hay algún tipo de desigualdad entre hombres y mujeres?
Juliana, es una pregunta muy importante, es una pregunta que, digamos, le confesaré a los radioyentes que me toca mucho porque, digamos que dentro de sus respuestas tiene una connotación muy personal. El primero es el trabajo adicional, lo que conocemos como las tareas del hogar o el rol de cuidado. Este rol de cuidado está presente en casi todas las mujeres, por no decir que en todas. Y es que ustedes ven, ustedes los que nos escuchan sabrán, las mujeres no solamente trabajan todo el día, sino que esas mismas que son madres, abuelas, hermanas, tienen que prestar un rol de cuidado, tienen que estar pendientes, a veces se les encarga, a veces no, casi siempre se les encarga las tareas del hogar. Y es tristemente lo que sucede acá en Colombia. Esto yo lo veo porque prácticamente, pues digamos, ahorita lo estoy tratando de cambiar en mi casa, tratando de que esas cosas para, digamos, que mi mamá no tenga que, lo digo así personalmente, para que mi mamá no tenga que cargar con eso todo el tiempo. Pero mi mamá fue una madre soltera, como muchísimas madres acá en Colombia. Y se entiende directamente cómo esta labor de cuidado es cómo se unen dos roles, el ser mamá, pero el también trabajar, el también proveer. Y esto es una discriminación que históricamente ha estado presente y que la Corte también reconoce. Una segunda respuesta es la discriminación que se da a las mujeres, digamos, para el acceso a los cargos públicos. Y es que desde un nivel territorial podemos ver que han habido algunos avances, pero esto es muy poco. Están los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuando nos jactamos directamente de que el 43% de la rama judicial fue el sector que más creció en el acceso a cargos en el máximo nivel decisorio donde participan las mujeres, pues es muy poco aún, teniendo en cuenta que les voy a dejar este dato que les sorprenderá. Y es que en un sondeo realizado por LR hacia 2019 con las elecciones que muy recientes de alcaldes y gobernadores, se encontró que las mujeres tuvieron el 11% de participación. 11%. Y yo me acuerdo que los titulares decían: las elecciones estuvieron marcadas por las victorias de Claudia López, de Birna Johnson, pero hay algo que nos explicará directamente Juliana después, y es que hay una Colombia, pero Colombia no es Bogotá, Colombia no es Medellín. Radio oyentes, no se toquen, obviamente, claro que sí lo es, pero hay otra Colombia que también es muy importante que no conocemos, y es esa Colombia donde es muy escaso, prácticamente nula, la participación de las mujeres. Y si bien estos triunfos históricos muestran un avance en la participación de las mujeres, lo cierto es que el camino por recorrer todavía es muy grande, puesto que de los 117.822 aspirantes en total para los comicios, solo 43.824 eran mujeres. Es decir, el 37.2. Y bueno, el panorama, pues digamos que no ha avanzado mucho más.
Efectivamente, la otra Colombia. Germán, las cosas hay que decirlas como son. Aquí en Colombia somos demasiado centralistas. Nosotros creemos que lo único que hay es Bogotá. Y de allá para arriba es Loma, y eso está mal. Precisamente yo le comentaba esta anécdota porque yo no voto en Bogotá. Yo voto, pues, en Boyacá, en un pueblo, en un municipio. Entonces yo veía esa comparación, claro, venir desde la ciudad y luego viajar al lugar en donde yo iba a votar y darme cuenta que la única mujer que estaba siendo, pues, se había lanzado a la alcaldía, ni siquiera la reconocían como una participante. O sea, no sonaba en las calles. Era demasiado extraño ver cómo aquí Claudia estaba arrasando a veces con las encuestas, y ella ya nadie hablaba de ella ni de sus propuestas, porque también hay, digamos, que una cultura machista de que la mujer no puede ser alcalde, y eso está muy relacionado también con el tema de los campesinos, el rol que tiene el campesino hombre, el rol que tiene la campesina mujer. Entonces es muy difícil, es muy complicado. Aquí una cifra rápida, y es que de todas las gobernaciones de Colombia, 20 candidaturas fueron de mujeres. ¿Y sabe cuántas personas se lanzaron a la candidatura por parte de los hombres? 145. ¿Usted cree que esto se puede comparar? Es que, o sea, es muy diferente, es muy diferente. Los números son muy diferentes. Bueno, ya para cerrar el programa, quisiera preguntarle rápidamente a Sofía. Sofía, ¿alguna anécdota que nos quiera contar? Sé que tiene algo por ahí guardadito y quiero que por favor lo comparta con nosotros.
Claro que sí. Bueno, a nivel personal, digamos que alguna vez tuve una situación semejante, y esto tal vez para algunos parezca increíble porque dirán que soy, pues, una mujer muy joven y que a lo mejor esto ya no pasa, y que además, aunque ustedes digan que somos muy centralistas, por ejemplo, yo toda la vida he vivido y nací en Bogotá, mi familia es bogotana. Entonces, bueno, cuando me acuerdo cuando terminé el colegio, yo me gradué, pues, con honores y demás, siempre fui muy buena estudiante, y a la hora de querer, pues, ingresar a la universidad, yo decía, bueno, me gusta mucho, que también he tenido la oportunidad, pues, de asistir a algunas clases en el Rosario, decía, me gusta cómo es la carrera, yo quiero estudiar jurisprudencia. Recuerdo que lo compartí con unos familiares y uno de ellos me dijo, pero ¿por qué vamos a invertir tanto dinero en una mujer? Si usted es mujer, primero, ¿por qué quiere estudiar una carrera que es de hombres? Y segundo, pues, ¿para qué vamos a gastar tanto dinero en usted? Si usted pues sí, termina de estudiar, es muy buena en eso, pero usted va a terminar casándose y teniendo hijos, entonces se perdió esa platica, en pocas palabras. Y creo que fue algo que en su momento me molestó muchísimo, pero también me motivó a ser la persona que soy, a ver que no había por qué creer en estas cosas, estos sesgos y estereotipos sociales, y que yo podía ser la mejor abogada si así lo quería, dedicarme a temas de hombres que anteriormente, pues, eran vistos así. Y yo creo que eso lo vi a lo largo de la carrera en la facultad. Pues obviamente hay una amplia participación de mujeres, no digo que pasen todas las facultades, por lo menos me siento muy orgullosa de haber sido parte de este, y creo que es algo a resaltar, ¿no? Y bueno, con lo que compartía ahorita Germán, yo creo que también de las estadísticas que les mencionaba hace un rato del DANE, efectivamente en Colombia las mujeres trabajan más, no solamente porque tengan mayor nivel académico, sino porque, pues, hacen tareas del hogar y cosas que no son remuneradas, sino que ganan menos y tenemos que gastar más en el cuidado del hogar, de los niños, en fin. Entonces sí,
la pobreza en los hogares colombianos está marcada más que todo en los que son encabezados por madres cabeza de hogar. Y pues bueno, qué tristeza, eso se explica en todo lo que hemos hablado el día de hoy.
De acuerdo, Sofía, y me da, realmente me da física rabia que estas cosas pasen. O sea, me alegro mucho y me siento orgullosa de que usted ya sea una abogada graduada, esté ejerciendo su profesión y que eso se lo pueda mostrar a todo el mundo. Hay que cambiar nuestra mentalidad, las cosas ya son diferentes, estamos en otra época, hay que dejar el pasado atrás. Agradecerle por participar en la Pola Constitucional, también invitar a todas las personas que nos están escuchando a que lean el artículo que Sofía escribió en la revista mexicana Visibles, lo pueden encontrar en Facebook así como Visibles. Es un artículo muy relacionado con nuestros temas de la Pola, se llama Menstruación, un lujo para el bolsillo de las mujeres. Sofía, ¿algún comentario final?
Bueno, los invito para que lean el artículo, como dice Juliana, habla muchos temas que hemos tocado el día de hoy respecto a la pobreza menstrual, obviamente pues orientada en cómo hay una desigualdad más marcada pues para las mujeres.
Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este espacio en Semillera Jere. Recuerden que esto es El Derecho en Movimiento. Les mandamos la mejor energía y nos vemos en un próximo episodio.
Terminó la Pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.